menores de edad.
No obstante, para Hilda Molano, este es un llamado simbólico y político, y lo que procede es mayor celeridad y efectividad de la justicia colombiana.
No sería en este momento lo que se esperaría o la vía para el caso colombiano, sobre todo porque sí es muy importante que para que proceda pues una investigación de esa naturaleza, pues hay que agotar el recurso interno. Sí hace falta una respuesta de la justicia ordinaria colombiana.
Según la Comisión de la Verdad, en Colombia se presentaron cerca de 40.000 casos de reclutamiento forzado de menores en los últimos 50 años, más de 18.000 cometidos por las extintas FARC.
Hasta aquí las informaciones, sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. La acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que a pesar de las dificultades, cada día sabemos que se suman más. También el agradecimiento a nuestro equipo, el contar hoy con la asistencia técnica acá en cabina de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Vamos en breve a iniciar con nuestro primer invitado. Nos proponemos, pues, las afectaciones agrícolas, cómo se han resarcido en el occidente cubano, que ya ha sufrido dos fenómenos meteorológicos de importancia, Helene y Rafael. Ambos, sobre todo Helene, provocó serias afectaciones en varios municipios. Fue el primer huracán en septiembre. Vamos a ver en el territorio de Guira de Melena, en Artemisa, cómo andan ya pasado un mes del paso de Rafael por el territorio, cómo andan las cosas por allá. Y para esto esperamos tener en breve la comunicación con Marta Domínguez en el occidente del país. La madre del preso político del 11J, Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de prisión en el Combinado del Este, se trata de la señora Marta Domínguez. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás.
Marta, estamos haciendo acá en Martí Noticias un especial. El país ha tenido múltiples afectaciones, ha sido un año bastante fuerte en cuanto a fenómenos meteorológicos. Primero fue Helene, después fue Milton, que afectó básicamente a La Habana, dejando inundaciones. Después vino Oscar, que ha dejado un desastre tremendo en Guantánamo. Rafael, que es el que lo ha afectado a ustedes, que ya tras un paso, terminando la temporada casi ciclónica, las afectaciones han sido fuertísimas en Guiremelén y Artemisa, principalmente en Mayabeque. Además, ha habido temblores de tierra en Santiago de Cuba. Me gustaría que usted compartiera con nosotros, cerrando ya diciembre, en Guira de Melena, ¿cómo ha sido la recuperación? ¿Qué hay, qué falta, qué ha pasado con los damnificados, qué ha pasado con las tejas? A pesar de que ya vino la electricidad, ¿cómo han ido resolviendo, si es que lo han logrado, los damnificados de Rafael?
Bueno, Tomás, en Guira es bastante damnificado. Y hasta hoy, la fecha, no le han dado nada. Fueron con una lista, a ver cuáles fueron las roturas, qué esto, qué lo otro. Lo primero que le pregunto es que si tienen dinero, porque todo parece que va a ser vendido. Esas personas tienen una miseria total porque no tienen nada. Y están dentro de las casas con un sinviejo que se encuentran, con lo que se encuentran en un solo local, que yo quisiera que tuvieras eso, viviendo. Pero hasta ahora, hasta la fecha, el gobierno no les ha dado nada.
Marta, ¿hay personas albergadas en Guira de Melena?
No, albergados ninguno, señor. Todavía de charla hay personas que no tienen techo. Te voy a poner un ejemplo. La esposa de mi hijo, Jorge Bello, se le cayó el techo de la casa con una hija embarazada y ella no tiene casa. Está viviendo en mi casa porque ¿dónde va a ir? Porque no tiene techo y no le han dado nada. Llegaron unas cuantas cinas para cuando volvieron. Y después hace 2 o 3 años. Está sin techo.
Marta, y los damnificados ahora, Rafael, hay muchas personas que perdieron los techos. Usted salió a la calle a hacer una investigación a horas sí. pasado, Rafael. ¿Eso sí, igualito?
Igualito, sin techo, sin nada. Esa gente se quedaron sin nada porque muchos de ellos se les rompieron los centros eléctricos, no tienen que comer. Muchos son personas retiradas que lo único que tienen es un salario bajo de
Como no, Marta, la perdemos brevemente. El agradecimiento de todas maneras a Marta Domínguez, ahí en Guira de Melena. Vamos a pasar al occidente del país. Vamos a intentar la comunicación en la ciudad de Pinar del Río con José Rolando Cázares, que ha hecho un trabajo también importante con damnificados de ciclones anteriores incluso, para que nos ponga en perspectiva cómo cierra con los damnificados Pinar del Río ya en este mes de diciembre, luego de haber enfrentado varios fenómenos meteorológicos durante el año en el territorio pinareño. José Rolando, pues, es uno de los damnificados ahí en el reparto Barcón, donde la situación, pues, continúa siendo compleja desde Ian, ya que va a cumplirse 2 años. Sin embargo, este año ha habido nuevos fenómenos meteorológicos y la situación sigue siendo precaria allí en el territorio pinareño. De esto queríamos hablar con José Rolando y tener la comunicación con él allí en Pinar del Río. Muy lamentable todo lo que está pasando y cómo cierra el territorio con este tema de los damnificados, las personas albergadas, la falta de materiales de la construcción. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes, don Ay, gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, tú eres uno de los damnificados de Ian, 2 años después y todavía nada ha llegado ya a reparto Balcón. Pero este año cierra ya diciembre con las afectaciones que hubo de Helín y después Rafael, que trajo serias afectaciones. Esto sin contar lo que pasó con Oscar allá, pero bueno, son otros territorios en Oriente. ¿Cómo cierra Pinar del Río los damnificados de 2 meteoros que han llegado al territorio? ¿Cuáles son las afectaciones que hay en viviendas, techos y qué se ha resuelto?
Mira, comenzando te diré por la parte estatal también, vamos para desmontarle el sistema a ellos. Las casas de tapado, las casas de secado aquí para el tabaco, hay muchas desde el ciclón Ian que están todavía en recuperación y no se ha terminado. Si pasamos a la parte de la vivienda, todavía hay, de acuerdo a que siempre hemos tenido la discusión cuando Esteban Lazo estuvo de visita en la provincia debido a la cantidad de damnificados que habían del huracán Ian, que más de un 80% que decían que estaba ya cumplido. Es error. Hay personas todavía del huracán Ian a 2 años de pasar el huracán que andan con carpas arriba del techo. No tienen ni el techo de zinc que se dice que se iba a dar, ni el de fibrocemento. Todavía están viviendo, hay personas en campo.
Y esto se suma ahora a los nuevos damnificados de los últimos meses de Helín y Rafael.
Así mismo. Eso se suma ahora a Rafael también. Muchas personas dicen, es lo mismo que pasó desde cuando el huracán Alberto no estaba nacido yo, y cuando el huracán Alberto todavía en Pinar del Río, hay personas damnificadas de ese huracán. Es increíble.
Entonces, lo que prometió el gobierno este año de ayuda para los damnificados, ¿aún esperan ustedes?
Aún espera, y pienso que en cualquier momento pasaría otro huracán por Pinar del Río, que Dios no quiera, y vamos a seguir esperando por los arreglos de la revolución a las personas, el apoyo de la revolución.
Cómo no, gracias, José Rolando. José Rolando Cázares en el occidente cubano. Vámonos directamente a San Diego de los Baños, en Pinar del Río, y tenemos el contacto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes para usted y buenas tardes para todos los oyentes, Tomás.
Bueno, todavía hay afectaciones de Ian hace 2 años que del paso por Pinar del Río, pero este año se sumaron 2 tormentas potentes, Helín y posteriormente Rafael. ¿Cómo cierra Pinar del Río en la agricultura en cuanto a las afectaciones por los huracanes y qué ha pasado con el apoyo estatal?
Mire, Tomás, realmente para las noticias gubernamentales dentro del país, todo es halagüeño, porque realmente ellos, como dice, soñamos hacer tal y más cual cosa, y se queda todo en los sueños. Pero en la práctica, cuando caminas hacia la zona más occidental, toda esa región de San Juan y Martínez, Juanes, Sandino, eso es un desastre. Toda la agricultura prácticamente está en una decadencia total. ellos tienen planes, sí, todo se queda ahí en los planes, que son planes a largo plazo. Aquí precisamente en los palacios hace poco tiempo estuvo la visita de unos vietnamitas que vinieron a lo que es el cultivo del arroz, y prácticamente tuvieron que irse porque lo que encontraron ahí fue catastrófico, y eso queda ahora ahí en la incertidumbre, que si en realidad cogen el proyecto o no lo cogen. Con respecto a lo que siempre hemos hablado, a la siembra del tabaco y a la cosecha y lo que es ya el procesamiento en las escogidas, eso está ralentizado, eso no se sabe qué es lo que va a pasar con esa situación. Ahora, al cierre del año, todo está por el piso, pero lo principal, lo que siempre hemos hablado en la campaña Sin Campo No Hay País y las cinco medidas, es la hambruna que se está viviendo en este territorio pinareño. Aquí prácticamente en las placitas son los mismos productos, a veces hay una col, a veces hay un poquito de plátano, y así porque son cultivos que se cosechan en pequeñas cantidades, en microparcelas de algunos campesinos. Pero a gran escala gubernamental no hay absolutamente nada, y el que diga lo contrario está mintiendo. Que vengan al territorio y que miren. Muchas visitas, muchas promesas y muchos sueños. Es lo único que hay.
Gracias, Esteban. Esteban Ajeta Bascal en Pinar del Río. Vamos a proponernos brevemente cerrar en Baracoa, Guantánamo, con el periodista Emilio Almaguer, que ha hecho un importante trabajo sobre los damnificados del huracán Oscar en Imías, Baracoa y San Antonio del Sur. Vamos a ver qué nos puede decir Emilio. ¿Cómo cierra el año con los damnificados de estos lugares que están en carpas y esperando aún por materiales para reparar sus casas? Establecemos ya en breve el contacto ahí en Baracoa, en la ciudad primada de Cuba, en Guantánamo, con el periodista independiente Emilio Almaguer, para que en dos minutos nos digas brevemente cómo cierra el año para los damnificados del huracán Rafael Oscar en el oriente cubano. Contacto a esta hora de la tarde en Baracoa con el destacado periodista independiente Emilio Almaguer. Buenas tardes, Emilio.
Buenas tardes, mi hermano.
Emilio Almaguer, ¿cómo cierra Guantánamo? ¿Cómo cierra San Antonio Sur? ¿Cómo cierra Imías? ¿Y cómo cierra Baracoa con la cantidad de damnificados que produjo el potentísimo huracán Oscar? ¿En qué condiciones están estas personas en las carpas, en lugares paupérrimos? ¿Cómo cierra el año con estos damnificados?
Bueno, pudiéramos decir que en espera. En espera porque se ha resuelto parte de las cubiertas, es decir, la entrega de techo. Pero ¿qué está pasando por lo menos aquí en mi ciudad, en Baracoa? Aquí hay muchas afectaciones de derrumbe total que ya vienen arrastrando de cuando Matthew, en el 2016. Y aún están en espera de la promesa de esa vivienda digna a los pobladores. Entonces, se están resolviendo los daños parciales, pero esas personas que perdieron todo, que la vivienda se le cayó, sí, están afectados, están desesperados, están en la incertidumbre de cuándo volver a convivir en su espacio, en su tranquilidad, en su confort, porque tenemos todavía la experiencia de cuando Matthew, que todavía hay muchas familias que fueron albergadas y se mantienen en estos momentos en esos lugares que fueron para resolver la situación, y ahí se encuentran todavía. Entonces, es triste lo que se está viviendo. Tenemos también el desabastecimiento de la canasta de alimentos. Este mes, 2 libras de azúcar fue lo que se dio, y sí, creo que sí, 2 libras de azúcar y 2 libras de arroz, ya, eso es lo que contamos para el cierre del año. Muchos trabajadores, principalmente de la educación, del deporte, tienen atraso de los salarios, que no han podido cobrar, entre ellos la gran mayoría también de los jubilados, las personas ya retiradas, que tienen que trasnochar, tienen ya días en el banco parece cualquier cosa menos un banco, parece la cola de la cerveza cuando aquellos carnavales que gustaba mucho, pero ya desgraciadamente quedaron al olvido, y se ven estas colas kilométricas para poder cobrar salarios. Y entonces, entre la necesidad, la incertidumbre y la escasez, así vamos a terminar el año. Yo pudiera decirte que con la experiencia de Matthew, que pasó en el 2016, que ya tiene 8 años, todavía hay personas que están albergadas y en espera de la reconstrucción de su inmueble. ¿Qué puede esperar al cabo de 8 años más que pase otra inclemencia, el tiempo igual, y dañe u otro grupo de vivienda o agrave la vida más a los que ya están afectados y siguen en espera de la promesa del gobierno? El interés del gobierno se ha demostrado en resolver las instituciones estatales, que son su prioridad, pero las viviendas le han dado a muchos módulos de lona, porque no es todo el mundo que le han dado una carpa, de lona, y a la gran mayoría le han vendido los colchones de personales a 740 pesos, el precio del colchón personal de toma. Y otros tantos que han sufrido daños, que están guerreando, aunque sea para dormir, para poder descansar decentemente, y no lo han logrado. Y entonces, ya todos los materiales que se puedan dar por donación se pueden encontrar en la calle, en bolsa negra. Si tú quieres una carpa, ya la puedes comprar al precio que decirlo te pierde la voz. Pero así estamos. Entonces, ¿cómo es posible que se pueda hablar de seriedad, de garantía, de que se haya un plan de reconstrucción serio, cuando todavía el más del 60% de los damnificados de Matthew en 2016 siguen a espera de la promesa del gobierno?
Lamentable, Emilio.
Muy lamentable eso.
Gracias, Emilio. Un saludo, como siempre. Y desde Cabañas, en Mariel, donde hay muchas personas que sufrieron pérdidas totales en sus hogares tras el paso del huracán Rafael el 7 de noviembre, Moisés Leonardo Rodríguez. Está fresca la memoria, Rafael, todavía, todo lo que pasaste. Tú perdiste parte del techo de tu casa. Ya más de un mes después, cerrando el año, ¿cuál es la situación que enfrentan los cabañenses en la campaña de recuperación tras el huracán?
Bueno, resulta que desde unos días atrás, después que se recuperó el sistema energético nacional, prácticamente no ha habido apagones en Cabañas. ¿Por qué empiezo diciendo esto? No porque considere que sea un logro, sino que es lo que debía ser lo normal, que hubiera siempre corriente. Pero lo curioso es que, a pesar de disponer de la corriente, no se ha empezado a suministrar agua al poblado. Ya son 2 meses sin agua, antes incluso del paso del huracán, del ciclón. Y resulta que ya las pipas han alcanzado, con esto de la situación del combustible y la subida de precios en la bolsa negra, bueno, pues ya una pipa de agua cuesta nada más y nada menos que 6,000 pesos cubanos. De esos que ganamos los jubilados, 1,500 al mes, y que anda el salario medio en 4,000. Es decir, un salario medio y medio cuesta una pipa de agua, porque las inútiles, incapaces autoridades de provincia, municipio y todos los que tienen que ver con esto, pues no han dado solución, a pesar de que propuestas ciudadanas tienen una solución que es factible, viable, y que hasta ellos valoraron, pero no acaban de hacerla, como siempre, porque tienen otras prioridades que ya sabemos, no hay que repetirlas. Con respecto a la alimentación, bueno, vendieron por la bodega un paquete de perritos para niños de 3 a 12 años. Un paquete de perritos. Ellos le llaman a eso plato fuerte. Estaban, en lugar de el yogur, que hace tiempo que no viene, vendieron sirope. Ya ustedes saben a qué me refiero, sirope, un agua azucarada ahí con un poquito de sabor. Nada de alimento adecuado para las personas. Y a estas alturas del mes no han llegado los 19 productos de la libreta de racionamiento que al que dice el presidente prometió que los garantizarían. Es decir, que sin agua hay corriente en estos días, pero ahorita volvemos a lo mismo. Es de esperar en cualquier momento. No hay agua, no hay alimentación adecuada. Y con relación a la ayuda para la recuperación, bueno, han vendido unas de esas tejas de fibrocemento que en ningún lugar del mundo se usan porque son cancerígenas, además son malísimas. Y con un pajarito que haga caca solo ya se les abre un hueco, no sirve. Bueno, pues eso es lo que han vendido algunas, no. Y entonces me explica Casa de los Combatientes, donde está el puesto de mando, como le llaman ellos, para estos casos de contingencia. Estaban repartiendo unas ropitas donadas para los damnificados. Es todo lo que se ha visto hasta ahora. No ha habido la venta de ninguno de las otras cosas que siempre se venden, como por ejemplo tanques de agua, otras cubiertas de techo, nada, que sigue siendo una situación incluyendo los cubanos de a pie sobre todo.
O sea, Moisés, lo prometido por el oficialismo no ha llegado.
Nada de lo que prometen llega, porque es que se vive en la mentira total. Estoy hablando, por ejemplo, del problema del agua. El otro día en el noticiero, para limpiarse, porque todo queda a nivel de discurso y de programas de televisión, sacaron, tengo entendido, a unas ciudadanas de Cabañas quejándose del problema del agua. Pero el problema no es ese, no es que ustedes saquen en el televisor la basura que están haciendo, es que acaban de resolver la basura que están haciendo. Y el camino lo tienen y no lo solucionan. El problema de la alimentación, ¿por qué hay hambre en Cuba? ¿Por qué faltan los alimentos en abundancia, baratos y de calidad? Por culpa de las malas políticas internas, está bueno ya el cuento del bloqueo ese que no se lo creen ni los que lo dicen. Entonces, es una espiral sin fin. Esto no tiene solución, no el problema de los daños, de los fenómenos naturales que siempre ocurrieron en Cuba. Y Cuba avanzaba a pesar de las manchas que realmente existían, pero es que ahora quedan aquellas manchas, hay manchas nuevas y esto no funciona, no avanza Cuba realmente. Lo tienen en consigna porque es otra mentira más. Cuba cada día está peor, para no hablarte del combustible, que bueno, está encareciéndose el combustible este, la gasolina, eso, que usan los vehículos, pero se está encareciendo también el carbón. Ya anda, no sé exacto el precio, pero está fuera del alcance de las personas más necesitadas. Y entonces la pregunta que yo me he hecho en estos días es, bueno, 65 años de revolución, de los humildes por los humildes y para los humildes, ¿dónde rayos están los resultados? Si volvemos a una Cuba donde la gente que recibe dinero no ya ganado en Cuba con su trabajo honesto como eran los cubanos antes del 59, sino enviado desde el seno del enemigo allá donde son explotados. Y entonces con ese dinero que algunos viven y otros no vivimos, no tenemos salida. Entonces tenemos pobreza, tenemos una desigualdad extrema. Convence a mí con argumentos, no con consignas ni con más mentiras. Vamos a hablar.
Bueno,
un fracaso total.
Te tengo una
no hay revolución, sencillamente un país en una crisis total.
Bueno, te tengo una exclusiva. Yo estaba hablando hoy con Guillermo del Sol en Santa Clara. Escucha esto, Moisés, que es inconcebible. En Santa Clara, los bomberos del Departamento de Bomberos de Santa Clara ha prohibido, porque como no hay electricidad, la gente está cocinando con carbón. ¿Pero qué pasa? Están cocinando con carbón hasta en los pisos altos de los edificios multifamiliares, los 12 plantas y eso que han construido. Bueno, pues los bomberos han emitido un memorándum que no se puede cocinar con carbón por encima del tercer piso, porque las mangueras que tienen los camiones no suben más del tercer piso. ¿Qué pasa en ese país? ¿Algo es una locura?
Dime tú. Oye, mira, cada vez es creciente el número de personas. Lo veo en las redes y en conversaciones en la calle. Yo trato de escuchar mucho y escucho. No me meto en nada. Escucho. Y crece el número de personas que están pensando que aquí hay una penetración del enemigo en las arcas de esfera, o que hay un grupo de gente descontenta de arriba, de los que tienen participación cercana al núcleo de poder, que están poniendo esto cada vez peor con cosas tan absurdas como las que se están viviendo, que nadie las concibe, porque esta gente son como son, pero ni tan brutos no son, porque llevan 65 años enganchando al poder y sin inteligencia no hubieran logrado eso. Pero algo raro está pasando, porque son unos absurdos tan grandes como este que me acabas de decir y tantos otros, que hay que pensar que están tratando de que esto implosione para asaltar el poder otro grupo de ellos.
Gracias, Moisés Leonardo Rodríguez. Cerrando así, como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, a pesar de las dificultades. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Las gracias a Efraín García por el control técnico acá del espacio en cabina y la producción, Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que a pesar de las dificultades, cada día sabemos que se suman más. También el agradecimiento a nuestro equipo, el contar hoy con la asistencia técnica acá en cabina de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Vamos en breve a iniciar con nuestro primer invitado. Nos proponemos, pues, las afectaciones agrícolas, cómo se han resarcido en el occidente cubano, que ya ha sufrido dos fenómenos meteorológicos de importancia, Helín y Rafael. Ambos, sobre todo Helín, provocó serias afectaciones en varios municipios. Fue el primer huracán en septiembre. Vamos a ver en el territorio de Guira de Melén, en Artemisa, cómo andan, ya pasado un mes del paso de Rafael por el territorio, cómo andan las cosas por allá. Y para esto esperamos tener en breve la comunicación con Marta Domínguez en el occidente del país. La madre del preso político del 11J, Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de prisión en el Combinado del Este, se trata de la señora Marta Domínguez. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás.
Marta, estamos haciendo acá en Martín Noticias un especial. El país ha tenido múltiples afectaciones. Ha sido un año bastante fuerte en cuanto a fenómenos meteorológicos. Primero fue Helín, después fue Milton, que afectó básicamente a La Habana, dejando inundaciones. Después vino Oscar, que ha dejado un desastre tremendo en Guantánamo. Rafael, que es el que lo ha afectado a ustedes, que ya tras un paso, terminando la temporada casi ciclónica, las afectaciones han sido fuertísimas en Guira de Melén y Artemisa, principalmente en Mayabeque. Además, ha habido temblores de tierra en Santiago de Cuba. Me gustaría que usted compartiera con nosotros, cerrando ya diciembre, en Guira de Melén, ¿cómo ha sido la recuperación? ¿Qué hay? ¿Qué falta? ¿Qué ha pasado con los damnificados? ¿Qué ha pasado con las tejas? ¿Qué, a pesar de que ya vino la electricidad, cómo han ido resolviendo, si es que lo han logrado, los damnificados de Rafael?
Bueno, Tomás, en Guira bastante damnificados. Y hasta hoy, la fecha, no le han dado nada. Fueron con una lista, a ver cuáles fueron las rotura, que esto, que lo otro. Lo primero que le pregunto es que si tienen dinero, porque todo parece que va a ser vendido. Esas personas tienen una miseria total porque no tienen nada. Y están dentro de las casas con un sinviejo que se encuentran, con lo que se encuentran en un solo local, que yo quisiera que tuvieras eso, viviendo. Pero hasta ahora, hasta la fecha, el gobierno no les ha dado nada.
Marta, ¿hay personas albergadas en Guira de Melena?
No, albergadas ninguna, seguro. Todavía de charla hay personas que no tienen techo. Te voy a poner un ejemplo. La esposa de mi hijo, Jorge Bello, se le cayó el techo de la casa con una hija embarazada y ella no tiene casa. Está viviendo en mi casa porque ¿dónde va a ir? Porque no tiene techo y no le han dado nada. Llevaron unas cuantas finas para cuando volvieron. Y después hace 2 o 3 años. Está sin techo.
Marta, y los damnificados ahora, Rafael, hay muchas personas que perdieron los techos. Usted salió a la calle a hacer una investigación a horas pasado, Rafael. ¿Eso sí, igualito?
Igualito, sin techo, sin nada. Esa gente se quedaron sin nada porque muchos de ellos se les rompieron los efectos eléctricos, no tienen que comer. Muchos son personas retiradas que lo único que tienen es un salario bajo de $1,000.
Como no, Marta, la perdemos brevemente. El agradecimiento de todas maneras a Marta Domínguez, ahí en Guira de Melena. Vamos a pasar al occidente del país. Vamos a intentar la comunicación en la ciudad de Pinar del Río con José Rolando Cázares, que ha hecho un trabajo también importante con damnificados de ciclones anteriores incluso, para que nos ponga en perspectiva cómo cierra con los damnificados Pinar del Río ya en este mes de diciembre, luego de haber enfrentado varios fenómenos meteorológicos durante el año en el territorio pinareño. José Rolando, pues, es uno de los damnificados ahí en el reparto Barcón, donde la situación, pues, continúa siendo compleja desde Ian, ya que va a cumplirse 2 años. Sin embargo, este año ha habido nuevos fenómenos meteorológicos y la situación sigue siendo precaria allí en el territorio pinareño. De esto queríamos hablar con José Rolando y tener la comunicación con él allí en Pinar del Río. Muy lamentable todo lo que está pasando y cómo cierra el territorio con este tema de los damnificados, las personas albergadas, la falta de materiales de la construcción. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes, Omar, y gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, tú eres uno de los damnificados de Ian, 2 años después y todavía nada ha llegado ya a reparto Balcón. Pero este año cierra ya diciembre con las afectaciones que hubo de Helín y después Rafael, que trajo serias afectaciones. Esto sin contar lo que pasó con Oscar allá, pero bueno, son otros territorios en Oriente. ¿Cómo cierra Pinar del Río los damnificados de 2 meteoros que han llegado al territorio? ¿Cuáles son las afectaciones que hay en viviendas, techos y qué se ha resuelto?
Mira, comenzando te diré por la parte estatal también, vamos a para desmontarle el sistema aéreo. Las casas de tapado, las casas de secado aquí para el tabaco, hay muchas desde el ciclón Ian que están todavía en recuperación y no se ha terminado. Si pasamos a la parte de la vivienda, todavía hay, te acuerdas que siempre hemos tenido la discusión cuando Esteban Lazo estuvo de visita en la provincia de Hierro, la cantidad de damnificados que habían del huracán Ian, que más de un 80% que decían que estaba ya cumplido. Es error. Hay personas todavía del huracán Ian a 2 años de pasar el huracán que andan con carpas arriba del techo. No tienen ni el techo de zinc que se dice que se iba a dar, ni el de fibrocemento. Todavía están viviendo, hay personas en campo.
Y esto se suma ahora a los nuevos damnificados de los últimos meses de Helín y Rafael.
Así mismo. Eso se suma ahora a Rafael también. Muchas personas dicen, es lo mismo que pasó desde cuando el huracán Alberto, no estaba nacido yo, y cuando el huracán Alberto todavía en Pinar del Río, hay personas damnificadas de ese huracán. Es increíble.
Entonces, lo que prometió el gobierno este año de ayuda para los damnificados, ¿aún esperan ustedes?
Aún espera, y pienso que en cualquier momento pasaría otro huracán por Pinar del Río, que Dios no quiera, y vamos a seguir esperando por los arreglos de la revolución a las personas, el apoyo de la revolución.
Cómo no, gracias, José Rolando. José Rolando Cázares en el occidente cubano. Vámonos directamente a San Diego de los Baños, en Pinar del Río, y tenemos el contacto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes para usted y buenas tardes para todos los oyentes, Tomás.
Bueno, todavía hay afectaciones de Ian hace 2 años que del paso por Pinar del Río, pero este año se sumaron 2 tormentas potentes, Helín y posteriormente Rafael. ¿Cómo cierra Pinar del Río en la agricultura en cuanto a las afectaciones por los huracanes y qué ha pasado con el apoyo estatal?
Mire, Tomás, realmente para las noticias gubernamentales dentro del país, todo es halagüeño, porque realmente ellos, como dice, soñamos hacer tal y más cual cosa, y se queda todo en los sueños. Pero en la práctica, cuando caminas hacia la zona más occidental, toda esa región de San Juan y Martínez, Juanes, Sandino, eso es un desastre. Toda la agricultura prácticamente está en una decadencia total. Ellos tienen planes, sí, todo se queda ahí en los planes, que son planes a largo plazo. Aquí precisamente en Los Palacios, hace poco tiempo, estuvo la visita de unos vietnamitas que vinieron a lo que es el cultivo del arroz,
y prácticamente tuvieron que irse porque lo que encontraron ahí fue catastrófico. Y eso queda ahora ahí en la incertidumbre, que si en realidad cogen el proyecto o no lo cogen. Con respecto a lo que siempre hemos hablado, a la siembra del tabaco y a la cosecha y lo que es ya el procesamiento en las escogidas, eso está ralentizado, eso no se sabe qué es lo que va a pasar con esa situación. Ahora el cierre del año, todo está por el piso, pero lo principal, lo que siempre hemos hablado en la campaña Sin Campo No Hay País y las cinco medidas, es la hambruna que se está viviendo en este territorio pinareño. Aquí prácticamente en las placitas son los mismos productos, a veces hay una col, a veces hay un poquito de plátano, y así porque son cultivos que se cosechan en pequeñas cantidades, en microparcelas de algunos campesinos. Pero a gran escala gubernamental no hay absolutamente nada, y el que diga lo contrario está mintiendo. Que vengan al territorio y que miren. Muchas visitas, muchas promesas y muchos sueños. Es lo único que hay.
Gracias, Esteban. Esteban es Tabascal en Pinar del Río. Vamos a proponernos brevemente cerrar en Baracoa, Guantánamo, con el periodista Emilio Almaguer, que ha hecho un importante trabajo sobre los damnificados del huracán Oscar en Imías, Baracoa y San Antonio del Sur. Vamos a ver qué nos puede decir Emilio. ¿Cómo cierra el año con los damnificados de estos lugares que están en carpas y esperando aún por materiales para reparar sus casas? Establecemos ya en breve el contacto ahí en Baracoa, en la ciudad primada de Cuba, en Guantánamo, con el periodista independiente Emilio Almaguer, para que en dos minutos nos digas brevemente cómo cierra el año para los damnificados del huracán Rafael Oscar en el oriente cubano. Contacto a esta hora de la tarde en Baracoa con el destacado periodista independiente Emilio Almaguer. Buenas tardes, Emilio.
Buenas tardes, mi hermano.
Emilio Almaguer, ¿cómo cierra Guantánamo? ¿Cómo cierra San Antonio Sur? ¿Cómo cierra Imías? ¿Y cómo cierra Baracoa con la cantidad de damnificados que produjo el potentísimo huracán Oscar? ¿En qué condiciones están estas personas en las carpas, en lugares paupérrimos? ¿Cómo cierra el año con estos damnificados?
Bueno, pudiéramos decir que en espera. En espera porque se ha resuelto parte de las cubiertas, es decir, la entrega de techo. Pero ¿qué está pasando por lo menos aquí en mi ciudad, en Baracoa? Aquí hay muchas afectaciones de derrumbe total que ya vienen arrastrando de cuando Matthew, en el 2016. Y aún están en espera de la promesa de esa vivienda digna a los pobladores. Entonces, se están resolviendo los daños parciales, pero esas personas que perdieron todo, que la vivienda se les cayó, sí, están afectados, están desesperados, están en la incertidumbre de cuándo volver a convivir en su espacio, en su tranquilidad, en su confort, porque tenemos todavía la experiencia de cuando Matthew, que todavía hay muchas familias que fueron albergadas y se mantienen en estos momentos en esos lugares que fueron para resolver la situación, y ahí se encuentran todavía. Entonces, es triste lo que se está viviendo. Tenemos también el desabastecimiento de la canasta de alimentos. Este mes, 2 libras de azúcar fue lo que se dio, y sí, creo que sí, 2 libras de azúcar y 2 libras de arroz, ya, eso es lo que contamos para el cierre del año. Muchos trabajadores, principalmente de la educación, del deporte, tienen atraso de los salarios, que no han podido cobrar, entre ellos la gran mayoría también de los jubilados, las personas ya retiradas, que tienen que trasnochar, tienen ya días en el banco parece cualquier cosa menos un banco, parece la cola de la cerveza cuando aquellos carnavales que gustaba mucho, pero ya desgraciadamente quedaron en el olvido, y se ven estas colas kilométricas para poder cobrar salario. Y entonces entre la necesidad, la incertidumbre y la escasez, así vamos a terminar el año. Yo pudiera decirte que con la experiencia de Matthew, que pasó en el 2016, que ya tiene 8 años, todavía hay personas que están albergadas y en espera
de la reconstrucción de su inmueble. ¿Qué puede esperar al cabo de 8 años más que pase otra inclemencia el tiempo igual y dañe otro grupo de vivienda o agrave la vida más a los que ya están afectados y siguen en espera de la promesa del gobierno? El interés del gobierno se ha demostrado en resolver las instituciones estatales que son su prioridad, pero las viviendas le han dado a mucho módulo de lona, porque no es todo el mundo que le han dado una carpa de lona, y a la gran mayoría le han vendido los colchones de personales a 740 pesos el precio del colchón personal de esponja, y otros tanto que han sufrido daño, que están guerreando aunque sea para dormir, para poder descansar decentemente, y no lo han logrado. Y entonces ya todos los materiales que se puedan dar por donación se pueden encontrar en la calle, en bolsa negra. Si tú quieres una carpa, ya la puedes comprar al precio que decirlo te pierde la voz, pero así estamos. Entonces, ¿cómo es posible que se puede hablar de seriedad, de garantía, de que se haya un plan de reconstrucción serio, cuando todavía el más del 60% de los damnificados de Matthews en 2016 siguen a espera de la promesa del gobierno?
Lamentable, Emilio.
Muy lamentable eso.
Gracias, Emilio. Un saludo, como siempre. Y desde Cabañas, en Mariel, donde hay muchas personas que sufrieron pérdidas totales en sus hogares tras el paso del huracán Rafael el 7 de noviembre, Moisés Leonardo Rodríguez. Está fresca la memoria, Rafael, todavía, todo lo que pasaste. Tú perdiste parte del techo de tu casa. Ya más de un mes después, cerrando el año, ¿cuál es la situación que enfrentan los cabañenses en la campaña de recuperación tras el huracán?
Bueno, resulta que desde unos días atrás, después que se recuperó el sistema energético nacional, prácticamente no ha habido apagones en cabañas. ¿Por qué empiezo diciendo esto? No porque considere que sea un logro, sino que es lo que debía ser lo normal, que hubiera siempre corriente. Pero lo curioso es que, a pesar de disponer de la corriente, no se ha empezado a suministrar agua al poblado. Ya son 2 meses sin agua, antes incluso del paso del huracán, del ciclón. Y resulta que ya las pipas han alcanzado, con esto de la situación del combustible y la subida de precio en la bolsa negra, bueno, pues ya una pipa de agua cuesta nada más y nada menos que 6,000 pesos cubanos. De esos que ganamos los jubilados, 1,500 al mes, y que anda el salario medio en 4,000. Es decir, un salario medio y medio cuesta una pipa de agua, porque las inútiles, incapaces autoridades de provincia, municipio y todos los que tienen que ver con esto, pues no han dado solución, a pesar de que propuestas ciudadanas tienen una solución que es factible, viable, y que hasta ellos valoraron, pero no acaban de hacerla, como siempre, porque tienen otras prioridades que ya sabemos, no hay que repetirlas. Con respecto a la alimentación, bueno, vendieron por la libreta, por la bodega, un paquete de perritos para niños de 3 a 12 años. Un paquete de perritos, ellos le llaman a eso plato fuerte. Estaban, en lugar de yogur, que hace tiempo que no viene, vendieron sirope. Ya ustedes saben a qué me refiero, sirope, un agua azucarada ahí para con un poquito de sabor. Nada de alimento adecuado para las personas. Y a estas alturas del mes no han llegado los 19 productos de la libreta de racionamiento, que al que dice el presidente prometió que los garantizaría. Es decir, que sin agua hay corriente en estos días, pero ahorita volvemos a lo mismo. Se esperan en cualquier momento. No hay agua, no hay alimentación adecuada. Y con relación a la ayuda para la recuperación, bueno, han vendido unas de esas tejas de fibrocemento que en ningún lugar del mundo se usan porque son cancerígenas, además son malísimas, y con un pajarito que haga caca solo ya se les abre un hueco, no sirven. Bueno, pues eso es lo que han vendido algunas, no. Y entonces me explicaron que en la Casa de los Combatientes, donde está el puesto de mando, como le llaman ellos, para estos casos de contingencia, estaban repartiendo unas ropitas donadas para los damnificados. Es todo lo que se ha visto hasta ahora no ha habido la venta de ninguno de las otras cosas que siempre se venden, como por ejemplo tanques de agua, otras cubiertas de techo, nada, que sigue siendo una situación viviendo los cubanos de a pie sobre todo.
O sea, Moisés, lo prometido por el oficialismo no ha llegado.
Nada de lo que prometen llega, porque es que se vive en la mentira total. Estoy hablando, por ejemplo, del problema del agua, el otro día en el noticiero, para limpiarse, porque todo queda a nivel de discurso y de programas de televisión, sacaron, tengo entendido, a unas ciudadanas de Cabañas quejándose del problema del agua. Pero el problema no es ese, no es que ustedes saquen en el televisor la basura que están haciendo, es que acaban de resolver la basura que están haciendo, y el camino lo tienen, y no lo solucionan. El problema de la alimentación, ¿por qué hay hambre en Cuba? ¿Por qué faltan los alimentos en abundancia, baratos y de calidad? Por culpa de las malas políticas internas, está bueno ya el cuento del bloqueo ese que no se lo creen ni los que lo dicen. Entonces, es una espiral sin fin. Esto no tiene solución, no el problema de los daños de los fenómenos naturales que siempre ocurrieron en Cuba. Y Cuba avanzaba a pesar de las manchas que realmente, bueno, que realmente existían. Pero es que ahora quedan aquellas manchas, hay manchas nuevas y esto no funciona, no avanza Cuba realmente. Lo tienen en consigna porque es otra mentira más. Cuba cada día está peor. Para no hablarte del combustible, que bueno, está encareciéndose el combustible este, la gasolina, eso que usan los vehículos, pero se está encareciendo también el carbón. Ya anda, no sé exacto el precio, pero está fuera del alcance de las personas más necesitadas. Y entonces la pregunta que yo me he hecho en estos días es, bueno, 65 años de revolución, de los humildes por los humildes y para los humildes, ¿de dónde rayos están los resultados? Si volvemos a una Cuba donde la gente que recibe dinero no había ganado en Cuba con su trabajo honesto como eran los cubanos antes del 59, sino enviado desde el seno del enemigo allá donde son explotados. Y entonces con ese dinero que algunos viven y otros no vivimos, no tenemos salida. Entonces tenemos pobreza, tenemos una desigualdad extrema. Convenza a mí con argumentos, no con consignas ni con más mentiras. Vamos a hablar.
Bueno,
fracaso total.
Te tengo una
no hay revolución, sencillamente un país en una crisis total.
Bueno, te tengo una exclusiva. Yo estaba hablando hoy con Guillermo del Sol en Santa Clara. Escucha esto, Moisés, que es inconcebible. En Santa Clara, los bomberos del Departamento de Bomberos de Santa Clara ha prohibido, porque como no hay electricidad, la gente está cocinando con carbón. ¿Pero qué pasa? Están cocinando con carbón hasta en los pisos altos de los edificios multifamiliares, los 12 plantas y eso que han construido. Bueno, pues los bomberos han emitido un memorándum que no se puede cocinar con carbón por encima del tercer piso, porque las mangueras que tienen los camiones no suben más del tercer piso. ¿Qué pasa en ese país? ¿Algo es una locura?
Dime tú. Oye, mira, cada vez es creciente el número de personas. Lo veo en las redes y en conversaciones en la calle. Yo trato de escuchar mucho y escucho. No me meto en nada. Escucho. Y crece el número de personas que están pensando que aquí hay una penetración del enemigo en las arcas de esfera, o que hay un grupo de gente descontenta de arriba, de los que tienen participación cercana al núcleo de poder, que están poniendo esto cada vez peor con cosas tan absurdas como las que se están viviendo, que nadie las concibe, porque esta gente son como son, pero ni que brutos no son, porque llevan 65 años enganchando el poder y sin inteligencia no hubieran logrado eso. Pero algo raro está pasando, porque son unos absurdos tan grandes como este que me acabas de decir y tantos otros, que hay que pensar que están tratando de que esto implosione para asaltar el poder otro grupo de ellos.
Gracias, Moisés Leonardo Rodríguez. Cerrando así, como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, a pesar de las dificultades. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Las gracias a Efraín García por el control técnico acá del espacio en cabina y la producción, Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio.
Corre el año 2005 y anda a paso lento. Ya no es el joven robusto que baila suiza, pega al saco y sube a un ring de boxeo. Ya no tiene en su cintura la faja de campeón mundial. Obtenerla una vez le infligió un dolor. mucho más profundo que el de los golpes. Entonces se miró las manos y preguntó por qué. Hoy camina en un parque al encuentro de un pasado doloroso. Sabe que va a llorar. Lo tiene asumido. Sus pasos son para fundirse en un abrazo de perdón con alguien que no conoce. Va al encuentro de aquel que antaño era un niño y hoy es un hombre huérfano. Va a abrazarlo porque le mató a su padre entre las cuerdas. A golpes. En una rabia desmedida. En una venganza sin sentido cuando se acumularon ofensas y errores. Emil Griffith se preparaba para su pelea del título mundial de boxeo peso welter. Corría el año 1962 y su rival era el cubano Benny Kid Barrett. Se habían enfrentado en dos ocasiones, cada cual con una victoria. Pero el pesaje delante de la prensa con fotógrafos incluidos marcó el destino de la pelea. Kid Barrett sabía algo y lo dijo delante de todos. Le llamó Mari a su rival. Pero Griffith entendió la frase con su defectuoso español y ese epíteto hiriente en los 60 significaba el abismo para un deportista. ¿Cómo un boxeador negro de Nueva York, ex campeón, con un físico fornido y una pegada respetable, iba a dejar pasar por alto ese lance público de un cubano simpático, dicharachero y, por demás, amante del baile? Barrett ya lo estaba conectando fuera del ring. La cólera le llegó a Griffith de golpe. Se vieron las caras nuevamente y por última vez el fatídico 24 de marzo de 1962. Griffith estuvo a punto de perder cuando cayó a la lona en el sexto asalto, pero fue salvado por la campana. Se levantó y fue a su esquina. Unos segundos más y hubiese sido más sana su derrota y su vejez. Pero esos pocos segundos hicieron la diferencia para que matara al hombre al que quería destrozar. Y luego lo golpeó con saña contra las cuerdas. Y un árbitro al que la historia merece olvidar no detuvo la pelea a tiempo. Y así, frente a las cámaras de televisión, Kid Barrett soportaba inconsciente y enredado en las cuerdas la furia de Griffith, que lo castigaba en misericordia. Kid Barrett entró en un coma profundo. Había perdido su última pelea. Lo bajaron del ring en una camilla. No se despidió de su esposa, ni de su hijo, ni de los miles de fanáticos que un día corearon su nombre. No pudo decirle adiós al mundo y en esa especie de letargo escribió su nombre en la historia de lo que no debe ser el boxeo. Luego, Griffith no fue el mismo. Siguió boxeando porque era lo que sabía hacer. Nunca más pegó para lastimar a un hombre en un deporte que paga para lastimar. Cuando Kid Barrett vio nacer a su hijo, le decía a su esposa con adoración: mi hijo, mi hijo. Es muy lindo para que le estropeen la cara. Yo quiero que sea un abogado, un doctor. Pero no lo vio crecer. Y su hijo, sin ser abogado ni doctor, se armó de valor y caminó en un parque para ver venir de lejos al hombre que había matado a su papá. Griffith lo miró a los ojos. Habían pasado 43 años y no soportaba más en su memoria esa maldita fecha de 1962. Tú eres el hijo de... No pudo seguir hablando. Se abrazó al joven que sin rencores le tendió la mano. Quiero decirle que no hay malos sentimientos aquí. Fue la respuesta del hijo de Barrett. Griffith no lo dejó acabar la frase y le responde en un sollozo: gracias, señor. Nunca tuve la intención de hacerle daño a nadie, pero las cosas pasan. I'm the champ, who I am. Like hell, I'ma take a L. If you make it out alive, say it by the bell. Ain't afraid of no man, won't stand down. It's who I am now, I'm the champ.